Palabra de nuestro Dios en el libro de Deuteronomio, sea Dios bendito para siempre, capítulo número 30. Deuteronomio capítulo número 30, sea Dios glorificado, sea Dios bendito para siempre. Deuteronomio capítulo número 30, gloria al Señor. Santo es Dios, santo es Dios. Verso 14 en adelante, leemos la poderosa palabra del Señor en la noche de hoy, Deuteronomio capítulo número 30, verso 14 en adelante. Gloria a Dios. A su nombre, gloria. Amén, hermanos. La poderosa palabra de Dios la leemos. A la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Verso 14 de Deuteronomio capítulo 30. Porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. Mira, yo te he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que ande en sus caminos, guarde sus mandamientos, sus estatutos, sus decretos, para que vivas y seas multiplicado. Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Mas si tu corazón se apartare y no oyeres y te dejares extraviar y te inclinares a dioses ajenos y les sirvieres, yo os protesto hoy que de cierto pereceréis, no prolongaréis vuestros días sobre la tierra donde vais, pasando el Jordán para entrar en posesión de ella. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida, para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz, siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, y que les había de dar. Señor, en el nombre de Cristo, te damos gracias en esta noche por esta tu palabra. Tu palabra que es vida, tu palabra que es pan, que es sustento espiritual, que es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Rogamos, Dios, que a través de esta palabra ministres a nuestras vidas en la noche de hoy. Este pueblo presente, a los que nos siguen a través del internet, aquellos que pudieran quizás escuchar a través de estos medios, Señor, de estas bocinas, a la distancia, Dios mío, en algún hogar, Señor, alrededor de este templo. Que todos seamos alcanzados por tu palabra, bendecidos por tu palabra, edificados, pero también confrontados por ella. Entendiendo, Señor, que es tiempo, Padre, de entrar en mayor profundidad contigo. Bendícenos en la noche de hoy de manera especial, para la gloria tuya te lo pedimos. Amén. Y amén. Y a su nombre. Y a su nombre. Pueden sentarse, mis amados. Gloria a Dios. Bajo el tema, escogiendo para la vida en bendición, quisiera desarrollar esta palabra en la noche de hoy. Este sermón, este mensaje, sea Dios bendito para siempre. Ciertamente, amados míos, es tiempo de escoger. A los amigos que nos siguen, ya que este culto, no solamente, ¿verdad?, lo escuchamos nosotros, escuchamos esta palabra el pueblo presente, sino también amigos que al otro lado están allí recibiendo la palabra. Y si alguno no conoce al Señor, entienda que todavía es tiempo de salvación, es oportunidad que Dios te brinda para que tú puedas alcanzar la bendición mayor, que es tener la vida que ofrece Cristo. La bendición mayor es tener la vida que ofrece Cristo. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Alabado sea Dios. Muchos de los que estamos aquí, o todos los que estamos aquí, que no conocíamos al Señor, estábamos muertos en delitos y pecados, pero un día Cristo llegó a nosotros y nos dio vida, bendito sea Dios. Un día escogimos por Cristo. Amén, hermano. Un día escogimos por Cristo. Yo lo escogí a los 12 años, otros lo escogieron a los 5, otros lo escogieron a los 20, a los 30, pero todos en algún momento dado de nuestra vida decidimos escoger, alabado sea el Señor, a Cristo. Y si hay alguno que todavía no lo ha hecho, esta es la noche para usted hacerlo. Amigo que me escucha, si usted todavía no ha escogido para vida, esta es la noche de así hacerlo. Hay muchas cosas en la vida que uno puede escoger. Hay muchas cosas en la vida que se nos da la oportunidad para nosotros escoger. En la Biblia tenemos diferentes personajes que tuvieron oportunidad de escoger algo. Gloria al Señor para siempre. Podemos mencionar, por ejemplo, a un Salomón que se le dio la oportunidad en un momento dado de escoger lo que quería, sea Dios bendito para siempre. Y el Señor le dio, yo he llamado muchas veces esto, la oportunidad de tener un cheque en blanco en las manos para decirle, ponle la cantidad que tú quieras. Si usted le diera un cheque en blanco firmado por un de los grandes millonarios de nuestro país y le diera un cheque en blanco y le dijera a usted, tiene mi firma, tiene buen fondo, ponle la cantidad. Ah, Víctor, si te dieran esa autoridad, tú empiezas en un 1 y sigue con 0, 0, 0, y sigue por ahí para abajo, y si no te da para acá, sigue por detrás. Y vuelves acá al otro lado. Si te da, imagínate que le den un oportuno así. Gloria a Dios, a Salomón se le dio un cheque en blanco. Pide lo que tú quieras, pide lo que tú quieras. Escoger, hermano, bendito sea Dios, la oportunidad de escoger. Sin embargo, este hombre de la Biblia señala que escogió pedir a Dios sabiduría. Cualquier persona diría qué bobo fue. Escoger sabiduría cuando podía haber pedido riquezas y grandezas y fama y todo eso que el hombre le gusta. Cuando digo hombre, digo mujer, toda persona le gusta tener. Sin embargo, la Biblia señala que pide para él sabiduría. Sabiduría para gobernar, sabiduría para dirigir, sabiduría para toma de decisiones. Sea Dios bendito. Y saben ustedes, hermano, yo he llegado a la conclusión que eso es vida. La sabiduría es vida. La sabiduría es vida. El que tiene sabiduría tiene vida, bendito sea Dios. Sea Dios glorificado para siempre. Salomón pidió sabiduría para dirigir, para gobernar. Ustedes conocen la historia. ¿De qué manera, bendito sea Dios, este hombre fue tan sabio que venían inclusive de diferentes lugares, otros reyes, otras personas, también a escuchar de su sabiduría, a consultarlo por su sabiduría? La Biblia dice que hasta la reina de Saba vino en un momento dado para pedir también y pedir consejo sobre este hombre, ya que entendía que su fama de sabio se había regado por todas partes. Hermano, escogió lo mejor, sea Dios glorificado para siempre. Hay oportunidades en la vida de escoger. Mire, la Biblia dice que hubo un hombre llamado Josué, y Josué, en un momento dado, después de toda una trayectoria de liderato profundo, de liderato de bendición, de liderato en una armonía con Dios, de un liderato fiel a Dios, pero también donde se veían frutos de su liderato, de lo que él hacía, de lo que él hizo con el pueblo, pues le llegó el momento, ¿verdad?, también de despedirse del pueblo. Pero este hombre enfrenta, por así decirlo, al pueblo en un escoger también. Y allá a la altura del capítulo número 24 del libro de Josué, capítulo 24 del libro de Josué, en el verso número 14, Josué le dice al pueblo, Ahora pues, temed a Jehová y servidle, oiga bien, como dice él, con integridad y en verdad. ¿Cuántos saben que Dios demanda integridad en el servicio? Dios demanda integridad en el servicio. Y él le dice, servidle con integridad y en verdad, y quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto. Y dice él, servid a Jehová. Y aquí viene el gran mensaje de Josué. Y si mal os parece servir a Jehová, dijo Josué, escogeos hoy a quien sirváis. Él dijo, tienen que tomar, al pueblo, tienen que tomar una decisión. ¿A quiénes ustedes van a servir? Ya de antemano él tenía su decisión. Ya de antemano él tenía su decisión hecha, tomada. Josué estaba firme en lo que él había decidido en su vida. Hermano, a veces yo veo gente en la vida como que indecisos en lo que tienen que hacer. A veces la gente llega a los 50 años y todavía están indecisos en lo que tienen que hacer. Oiga, hay que recogerse a buen vivir para saber ya a esa altura lo que uno quiere. Sea Dios bendito para siempre. Gente a veces, hermano, que han caminado toda una vida y todavía en edad avanzada están indecisos. Alabado sea Dios. Hay que salir de esas indecisiones para estar firme, para estar, hermanos míos, en la dirección correcta. Porque nosotros, Dios nos ha dado la capacidad. A mí me encanta esa expresión de Moisés. La capacidad de Dios. Moisés, tú eres el que dice eso, ¿verdad que sí? La capacidad de Dios. Pues mire, esa capacidad de Dios, que no es otra cosa que su soberanía, su poder, su gracia, su misericordia, se vierte sobre nosotros para también hacernos ver y entender que nos ha dado la capacidad a nosotros para decidir. Para decidir. En la Biblia se le llama el libre albedrío, ¿verdad que sí? De decisión. Pero también para decidir sobre nuestra vida. ¿Qué queremos? Yo me he encontrado en el caminar, hermano, tanta gente. Oiga, a veces profesionales, que uno ha tenido que entrar en consejería con ellos, por razones, ¿verdad? Asuntos pastorales, y usted dice, pero ¿cómo es posible que una persona tan capacitado, tan maduro, todavía tenga unas indecisiones en su vida? Claro, cuando van a los psicólogos, ¿verdad? Y respetamos toda la ciencia, pues se sabe que hay todos unos problemas de niñez, hay unos problemas de juventud, hay unos traumas y todas esas cosas que se dicen. Pero mire, mis amados hermanos, Dios le da la capacidad al hombre por encima de los traumas, por encima de todo eso, para decir, yo quiero a Cristo, yo quiero enderezar mi vida, yo quiero hacer las cosas correctas. A su nombre, gloria. Y escoger para bien. Usted mira nuestra sociedad, ¿qué mucha gente tenemos escogiendo para mal? ¿Qué mucha gente tenemos escogiendo para mal? ¿Qué muchos jóvenes tenemos, hermano, escogiendo para mal? Jóvenes brillantes, inteligentes, jóvenes que pueden ser grandes profesionales en nuestra sociedad, escogiendo para mal, haciendo cosas indebidas. Cuando Dios le da la oportunidad, le ha dado la sabiduría, le ha dado el conocimiento, le ha dado los talentos, le ha dado las habilidades. ¿Cuántas cosas nos da Dios para que nosotros hagamos el bien? Y el hombre siempre, como dice una señora que yo conozco, coge para el monte. Alabado sea Dios, eso es expresión de allá del campo. El hombre le gusta siempre coger para el monte. Cuando Dios le hace todo le abre todo un camino, le da todo un potencial, toda una oportunidad de triunfar en la vida, Dios se la da, Dios se la brinda. Pero hay un enemigo de las almas, bendito sea el Señor, que empieza a trabajar y a trabajar y a tirar sus dardos. Y muchas veces, hermano, la gente le hace más caso a los dardos y las ofertas del enemigo que la oferta que le da Cristo. Alabado sea Dios, que vida y vida en abundancia. A su nombre, gloria. A su nombre, gloria. Yo tuve una experiencia una vez allá en Morovi con un joven que me llevaron para que lo aconsejara, y dentro de la consejería le ofrecí llevarlo a un hogar. Yo le dije, tú tienes que coger para bien. Y de toda una consejería pastoral. Finalmente el muchacho decidió montarse conmigo en el carro para yo llevarlo a un hogar aquí en el área de Bayamón. Yo llevé a ese muchacho allí, muy contento, y yo me puse más contento todavía, porque tú sabes que tú puedas sacar un muchacho de ese mundo y que tenga la oportunidad de poder reivindicarse, de poder levantarse, de reestructurar su vida, de rehabilitarse. Era un hogar cristiano. Así que lo llevé, y yo bien contento, amén, lo llevé allí. Le dije, aquí tú te quedas, nosotros hemos pagado para que tú te quedes aquí, tú no tienes que pagar nada. Nosotros hemos pagado tu estadía aquí, vamos a apoyarte todo el tiempo, te vamos a traer lo que sea necesario. Todas esas cosas que hace la iglesia. Gloria al Señor. Pero los dos días, el muchacho me llamó y me dijo, pastor, yo me voy del hogar. Así que véngame a buscar, era martes. Y yo dije, no, tú te quedas ahí. Pero al rato me llama el director del hogar y me dice, pastor, usted sabe que esto es un hogar de voluntarios, que aquí nadie está bajo presión, nadie llegó porque tiene un caso en corte ni nada por el estilo, sencillamente es voluntario, así que así como llegan voluntarios se pueden ir. Y él dice que se va hoy. Así que imagínense, no me costó otro remedio que en el viaje que iba para la iglesia martes, para allá para Morovi, irlo a buscar y llevármelo. Cuando lo dejé por allá, por un barrio que se llama Barrio San Lorenzo de Morovi, de allá, de donde es este, yo creo que Nori, de allá es que tú eres Nori, de San Lorenzo, por allá. Ah, no, de Buenavista tú eres, ¿verdad? Mire, allá arriba, lo dejé por allá y le dije, te di la oportunidad de escoger, pero no quisiste. Todavía tienes la oportunidad de que cuando yo me regrese después del culto, volverte al hogar, porque es voluntario. Y él me dijo, no, pastor, no puedo. Así que estoy hablando de un muchacho de algunos 28, 30 años, completamente saludable, completamente su mente clara, o sea, no tenía ningún tipo de problema mental ni nada por el estilo. Hermano, eso fue martes, cuando yo vuelvo a subir jueves a la iglesia, me dijeron, pastor, el muchacho que usted trajo el martes, lo mataron el miércoles. Tuvo la oportunidad de escoger para vida. Dios le dio la oportunidad, óigame bien, pero sencillamente decidió escoger para muerte. Es decir, Dios le da la oportunidad al hombre. El hombre escoge qué tú quieres hacer. Dios le da la bendición de escoger, hermano, como se la dio el pueblo, y en breve vamos a entrar en algunos datos con este pueblo de Israel. Dios le dio la oportunidad de escoger. A ese muchacho le dio esa gran oportunidad de vida, de salir de todo un escenario de droga, de muerte, de cuántas cosas que se da en ese ambiente allá afuera. Terrible, trágico lo que hay allá afuera. Cosas ni que algunos de los que están aquí ni se imaginan, hermano. Porque hemos vivido, algunos de los que están aquí, su vida la han desarrollado totalmente en la iglesia. Yo no conozco de allá en términos de que he vivido en ese mundo, pero por las cosas que he escuchado y las cosas que me he tenido que enfrentar como pastor y con familias y con jóvenes y con de todo, hermano, usted se sorprendería, algunos de los que están aquí, que no han vivido en ese mundo allá, se sorprenderían de las cosas que se dan allá afuera. Que ni usted se imagina, sea Dios bendito. Sin embargo, con todo y eso, la oportunidad de Dios siempre está. La oportunidad de Dios siempre está. Amigo, la oportunidad de Dios siempre está para ti. Hay quien ha dicho en algún momento dado, para mí no hay oportunidad. Para mí ya no hay solución. ¿Cuántos han escuchado eso? Escuchar gente que le ha dicho, para mí ya no hay solución. Para mí yo no hay remedio. Conmigo, a mí no me arregla nadie. Otros han dicho, ni el médico chino me arregla a mí. El médico chino no te puede arreglar. Claro que no, ni el médico puertorriqueño, ni el americano, ni el dominicano, ni el de donde sea. Pero hay un médico que es médico por excelencia, que yo te aseguro que ese sí te puede arreglar. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos han ido a ese médico? ¿Cuántos han ido a ese médico? Ese es médico por excelencia, bendito sea Dios. Ese sana y sana de verdad. Ese, oiga, quita la herida, sana externo y sana internamente. Ay, mi alma alaba la gloria de Dios, aleluya. Ese sana la profundidad del alma. Ese sana la profundidad, la herida del corazón. Ese sana, hermano, la herida del pasado. Ese, aleluya, la Biblia dice que de modo que si alguno está en Cristo, en Él, nueva criatura, le hace nuevo. Galinde decía, un amigo de Débora y nuestro, de los primeros evangelistas que hubieron en Puerto Rico, que vivía comiendo de allá del quematorio, como decía él. ¿Te acuerdas de eso, Débora? Del quematorio, de los primeros adictos que hubieron en este país. Decía Galíndez, aleluya, el Señor me viró al revés. ¿Te acuerdas de eso, Débora? Decía él, el Señor metió la mano como cuando tú metes la mano en una media y la vira al revés. Así lo hizo el Señor conmigo, gloria a Dios. Esa es una expresión muy del hermano Galíndez, evangelista Galíndez, que ya está en la presencia del Señor. Porque era un hombre perdido. Imagínense, era un loco, vivía en el quematorio, allá en el vertedero, comiendo la basura del vertedero. Y de allí Dios lo sacó y lo hizo un gran hombre de Dios, un gran evangelista del Señor. Aquí, la hermana Débora celebraba una campaña con él todos los años, cuando este templo estaba al otro lado. Aquí muchos hermanos saben a quién me refiero. El evangelista Galíndez, gloria a Dios. Porque Galíndez decía que Dios lo viró a Jehová, que Dios lo cambió, que Dios lo transformó. Claro que sí. Y así como Galíndez, hay muchos aquí, aleluya. Y tantos, y miles en el mundo que Dios los ha transformado. Porque decidieron por Cristo. Porque decidieron por la vida. Mi alma alaba al Señor. Porque decidieron tomar la vida en serio, en la profundidad que demanda Dios, el Creador. Porque hay gente que la vida la toman como un chiste, como un relajo, como una cosa en la vida. La vida de mucha gente, mire, yo he oído gente decirme, ay, de eso, pastor, que yo voy a disfrutar, jóvenes, yo voy a disfrutar mi vida. Yo voy a disfrutar mi vida, porque la vida para ellos es deleite, placer, baraja, bebida, baile, todo eso es la vida para mucha gente. Para ellos eso es vida. Placer, estar en los casinos, estar en los bailes, estar en las fiestas, estar aquí, estar allá. Y no saben que cada día que pasa es un día menos en la cuenta regresiva de ellos. Alabado sea Dios. Y hay gente que dice, yo voy a disfrutar mi vida. Bueno, si Dios permite, si Dios quiere, alabado sea el Señor. Porque ¿cuántos han salido por ahí a decir, voy a disfrutar mi vida? Y no han podido llegar al lugar que llamaban lugar de disfrute. O porque una bala loca los alcanzó, o porque sencillamente un accidente automovilístico, o porque sencillamente una enfermedad llegó. Entonces llegó el trauma, la depresión, llegó la tristeza, ahora que estoy joven, ahora que yo quería disfrutar, ahora que yo quería hacer esto, que quería hacer aquello otro. Yo recuerdo que yo traje, una vez vino de Estados Unidos un joven a predicar a Morovis, lo invitamos, un muchacho ciego. Cuando ese muchacho da el testimonio cómo quedó ciego, Dios lo había estado llamando, y lo llamaba a Dios, y donde quiera que se metía, lo llamaba a Dios. Él iba mucho a predicar allá a Boston, a la iglesia que va nuestro hermano Franco Yazo, y a través de Franco Yazo lo trajimos acá a Morovis. Entonces este muchacho testifica, hermano, que Dios lo llamaba, pero sencillamente él quería disfrutar su vida, hasta que un día, en un punto de eso de droga, bendito sea el Señor, lo tirotearon y quedó como muerto, pero Dios le dio la oportunidad de vida. Dios le dio la oportunidad de vida. Sea Dios bendito. Quedó ciego por los tiros. Quedó ciego, totalmente ciego. Alabado sea el Señor. Pero ahora ciego predicaba a Jesucristo. Ahora ciego anunciaba las verdades del Evangelio. Bendito sea el Señor. Pero ¿saben algo, hermano? Dios lo llamó cuando él tenía toda plenitud de vida, cuando estaba todo bien. Sencillamente, cuando viene esta tragedia, es que acepta a Cristo. Alabado sea el nombre del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Oiga, aleluya, qué buena es la juventud. Qué bueno es estar en fuerza, pero qué bueno es estar en Cristo. Alabado sea Dios. Oiga, hermano, qué bueno es estar en salud, claro que sí. Qué bueno es tener energía de la juventud. A mí me encanta la juventud. ¿A quién no le encanta la juventud? Yo quisiera tener 25 años. ¿A cuánto le gustaría tener 25 años? Ahora mismo, si le dieran la oportunidad de escoger, le dijeran, ¿quiere los 50 que tiene, o los 60, los 70, los 80, o te doy, o 25? ¿Cuánto dirían 25? Levánteme la mano. Yo quiero los 25. Prefiero los 58. Los 58 son buenos por la experiencia, por esto y unas cosas. Pero yo quiero, a mí me los 25, los 25. Imagínense, los 25 me casé. Alaba lo que Dios es bueno. A los 25 me casé, hermano. Plena juventud, plena energía, plena fuerza, alabado sea Dios. Todo ahí, hermano, mire, uno se lleva por delante lo que sea, el mundo, hay una energía total, una fuerza total, aquello, lo otro, gloria a Dios, vamos para acá, no hay temor a nada, no hay miedo a nada. Sea Dios bendito para siempre. Gloria a Dios. Pero la realidad es que los años llegan. Mire, la juventud es maravillosa. Joven que está aquí, déjeme dirigirme a los jóvenes. Joven que está aquí, juvenil que está aquí, disfrute su juventud. Disfrute, aleluya, esa edad, esa fuerza, esa energía que usted tiene. Pero mire, disfrútela en Cristo. Disfrútela en Cristo. No la malgaste en ese mundo. No la malgaste en ese mundo. Por nada. No malgaste su juventud, sus energías, su conocimiento. Bendito sea Dios. Las oportunidades que usted tenga y que Dios le dé de estudiar, estudie, prepárese, haga todo lo que Dios le permita hacer dentro del marco de su voluntad y de las cosas buenas y sanas que hay. Gloria al Señor, porque Dios le dio al hombre también la oportunidad de disfrutar de muchas cosas en este mundo que son sanas y buenas. Dentro de ellas está el asunto de convertirse en un profesional, en el área que sea. Eso es una oportunidad que Dios le da. Aprovéchela. Aprovechela al máximo, sea Dios glorificado para siempre, alabado sea Dios. No se quede atrás para luego lamentarse y decir, lo pude haber hecho y no lo hice. No, escoja ahora a tiempo, joven que está aquí, juvenil que está aquí, hacer todo lo que usted pueda en esa edad. Porque tiene energía, tiene el tiempo, tiene la capacidad, puede amanecerse. Y nosotros ya en la edad de 50 para adelante, se hace difícil amanecerse. Se lo digo yo, que nos amanecíamos, cuando estábamos los jóvenes, nosotros dábamos matutino, allá en Guaraguao, y a veces dos noches corridas nos amanecíamos cantando, y allá en Morovi también, ¿verdad? Gloria a Dios, se me fue tu nombre, morobeño, Raymond, ¿verdad, Raymond? A veces a las 3 de la mañana estábamos nosotros en un fogón, cantando y alabando a Dios, a las 3 de la mañana, cantando y alabando a Dios, y una familia allá estaban, bendito sea el Señor, cocinando y friendo, y nosotros alabando a Dios en todo aquel lugar. Alabado sea el Señor, gloria a Dios. Ahora es que me invite a amanecer, le digo, gracias por la invitación, pero yo tengo unas horitas que necesito descansar. Alaba lo que Dios es bueno. A su nombre gloria, a su nombre gloria. Y le digo, ustedes vayan ustedes y canten ustedes y amanezcan ustedes, pero ya yo pasé esa etapa. Su nombre gloria, ya yo pasé esa etapa. Y al otro día hay que hacer otras cosas, yo no quiero estar picando maíz, dicen allá, picando maíz. ¿Usted sabe lo que es picar maíz? Eso es picar maíz. Tú sentado picando maíz. ¿Es dormido? Pues yo no quiero estar picando maíz ahora. Gloria al Señor. Oiga, uno tiene que estar activo ante las cosas que estamos viviendo. Hay que estar activo. Gloria a Dios para siempre. Escoge, joven, el bien. Escoge hacer las cosas bien. Escoge estudiar. Escoge luchar. Escoge, gloria a Dios, en el momento de casarte, escoge para bien también. No escoja para azar, no escoja por escoger, no escoja por belleza física, no escoja por sencillamente que tú te sentiste bien. Escoge la voluntad de Dios. Escoge la voluntad de Dios. escoge agradar a Dios en todo lo que tiene que ver con decisiones de la vida. Amados, sea Dios bendito. Josué le dijo, si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, dijo Josué. Pero firmemente, dice él, firmemente dice, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres, cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses que los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero dice, pero yo, eso es decir, en cuanto a mí, eso es decir, en cuanto a mi decisión, yo he tomado decisión, esto es lo que yo creo, esto es lo que yo pienso, esta es mi firmeza, pero yo y mi casa. Y no solamente se incluye él, se incluye, está él y incluye su familia. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová, alabado sea Dios. Yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Cuántos quieren seguir escogiendo eso, hermano? ¿Cuántos quieren seguir en esa firmeza? ¿Cuántos quieren seguir en esa decisión? Yo y mi casa, serviremos a Jehová, alabado sea Dios. Marcamos territorio, nuestra casa es de Cristo, nuestra familia es de Cristo, nuestros hijos son de Cristo, nuestro hogar, aleluya, mi alma te alaba, Jehová, bendito sea Dios, todo lo que tenemos es de Cristo. Santo, hermano. Santo, gloria a Dios. Y cuando tú marcas eso, hermano, cuando tú haces ver, cuando tú tomas decisiones como esa firme en Cristo, oiga, yo me imagino el Señor allá arriba, contento, alegre, feliz, diciendo, hay uno que no me niega, hay uno, aleluya, que está firme, mientras unos me niegan, mientras otros me blasfeman, hay unos que todavía me han dicho presente, Señor. A su nombre, gloria. ¿Sabe cuánta gente pone en triste al Señor, hermano, con sus decisiones? ¿Sabe cuánta gente pone en triste al Señor con sus decisiones? Cada vez que un hombre decide cometer un acto ilegal, cometer un acto de corrupción, cometer un acto inmoral, cometer un acto de fraude, cometer un asesinato, y cuántas cosas que oímos por ahí, hermano. Cada vez que eso sucede, ¿usted se imagina, hermano, la tristeza de Dios? Un padre se pone alegre, hermano, cuando su hijo comete un error, comete una fechoría, ¿verdad que no? ¿Verdad que ningún padre se pone alegre cuando su hijo comete una fechoría? Se pone triste. Hermano, el Señor se entristece cuando la máxima creación, lo que Él hizo, hace cosas indebidas, va en caminos incorrectos, el Señor se entristece. Pero cuando un hijo, como el padre, como la parábola del hijo pródigo, recuerden ustedes, de aquel muchacho que un día le dijo a su padre, dame lo que me pertenece, que yo me voy a disfrutar la vida. Y escogió disfrutar la vida con amigos, con placeres. Escogió malgastar la herencia, lo que su papá le dio, y lo escogió malgastar allá en placeres, en bailes, en todo lo que había allá. Pero volviendo en sí, porque cuando el hombre está en ese ambiente, llega un momento que todo parece que está marchando en medio de la alegría esa momentánea. Parece que todo marcha bien. A veces los efectos de drogas, los efectos de alcohol, le da a la persona cierta sensación de tranquilidad. Los que bebían aquí y los que usaban droga aquí, que son vida pasada, saben lo que estoy diciendo. Que por un momento dado sentían la emoción, la tranquilidad, la alegría. Pero cuando una vez pasa el efecto, es volver a la realidad, es volver al problema, es volver al vacío. ¿Cierto o no es cierto? Es volver al vacío. Y como el único que puede llenar ese vacío se llama Cristo. Yo he oído tanta gente que han probado de todo y finalmente dice, probé de todo y no me funcionó. Por eso es que nosotros, la iglesia,
postulamos y nuestra forma de creer, no solamente lo que dice la Biblia, sino la experiencia que hemos vivido con tanta gente, especialmente los pastores, con tanta gente que hemos vivido, postulamos que el asunto de la legalización de la droga no es la solución al problema. Usted sabe que en nuestro país ya hay países que eso es legal. Y en nuestro país hay cantidad de personas que están abogando y abogando y abogando porque se legalice la droga. Como si esa fuera la solución al problema. Legalizarla, venderla libremente, pues dicen ellos, eso soluciona el problema porque entonces no hay competencia. Desaparecerían, según ellos, dicen los puntos. Alabado sea Dios. El problema económico es uno, hermano, óigame bien. El problema económico que pueda tener una nación es uno, el que sea. Una nación puede tener las deudas que tenga. Toda nación en el mundo tiene problemas serios ahora mismo económicos, toda nación. No hay ninguna nación del mundo que pueda decir, nosotros no tenemos el problema económico. Todas, de alguna manera, tienen deudas con otras. Mire, la nación americana, que se dice hoy por hoy que es la nación más fuerte del mundo, la potencia mundial más grande del mundo, hermano, está endeudada también. Todo el mundo tiene deuda. Los chinos tienen deuda, los rusos tienen deuda, los americanos tienen deuda. Los puertorriqueños no tenemos. Mire cómo ustedes se rieron cuando yo dije eso. No me creyeron. Porque la verdad, tenemos de más. Tenemos tanta en este país que no hay ni crédito. No hay ni crédito. Ya nadie cree en el gobierno de este país, en ninguno. Alabado sea el Señor. Es una problemática seria. Es una problemática seria que existe a nivel mundial. Es un problema que tiene el hombre, hermanos queridos. Pero mire, por más que el hombre trate de solucionar sus problemas económicos y de aquí y de allá, hermano, mire, esto es un asunto que el hombre necesita a Cristo. Que la nación necesita a Cristo. Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová. Algunos quieren solucionar el problema de Puerto Rico legalizando las drogas. Otros lo quieren solucionar, pues legalizando cuanta clase de juego hay. Pues tampoco es la solución. La iglesia predicamos que la solución para que el hombre salga, alabado sea Dios, de esa condición emocional, espiritual, física, la que sea, lo único que lo puede hacer es Cristo. Es Cristo. Cristo cambia. Ay, mi alma alaba la gloria de Dios. ¡Cristo cambia! ¡Aleluya! ¡Cristo transforma al hombre! ¡Cristo hace al hombre nuevo! Ese mensaje de la iglesia no lo puede dejar de predicar, hermano. Tenemos que seguir diciendo el mismo mensaje que hemos aprendido a lo largo de todos los años. ¡Solo Cristo salva! No es adormecer el problema. No es como cuando tú sientes un dolor. Yo le dije esta mañana que yo tuve un problema con una muela que me la sacaron, ¿verdad? ¿Sabe qué yo estuve haciendo casi todo este mes? Adormeciendo el dolor. Con antibióticos y con una pastillita para poder mantenerme. Para poder mantenerme el dolor. Y mientras está el efecto de la pastilla, pues va, no hay dolor. Pero cuando se da el efecto de la pastilla, vuelve el dolor arriba. Y los que saben aquí lo que es un dolor de muela, saben que no es que te duela la muela, es que te duele desde aquí. Que no sé qué conexión tiene todo eso ahí, todos esos nervios, que eso te duele desde aquí, te baja por aquí, te duele el oído, te duele toda la quijada, y esta muela de acá que no tiene culpa de nada, porque esta está bien lejos de esta, oiga bien, esta está por acá bien lejos, esta está acá, por acá es lo último, y esta acá, siente, yo me imagino esta diciéndole a ese chico, pero deja eso porque yo no tengo, el problema es tuyo, no es mío. ¿Cierto o no es cierto lo que estoy diciendo? Y eso te baja, hermano, y eso te controla todo el sistema. Alabado sea Dios. Hasta que se erradica. Y una vez que se erradica eso, ¡pum!, se fue el dolor. Y tú dices, ¡wow! ¡Qué bien es sentirse que no te duele aquí! ¡Que no te duele aquí! Alabado sea Dios. Hay que erradicar, aleluya, el problema. Pero hay gente que lo que quieren es adormecer el problema. Mire, y el gobierno y las instituciones quieren adormecer el problema y adormecerlo. Esto es como el asunto de la metadona. Usted sabe cuando legalizaron la metadona, que inclusive la iglesia en Puerto Rico hizo una gran marcha en contra de la legalización de la metadona. Miles de personas fuimos a San Juan. Bendito sea Dios, porque iban a legalizar la metadona, que finalmente lo hicieron. Finalmente lo hicieron. Eso es adormecer el problema de drogadicción que tiene una persona. Usted oyó a los muchachos diciendo, déjame ir a buscar el buche. ¿Usted sabe lo que es eso? Déjame ir a buscar el buche. Allá abajo tienen un lugar donde dan el buche. El buche es un vasito con el líquido ese metadona. No es otra cosa que una droga. Para sacarlo supuestamente del punto, van a buscar el buche. Pero una vez que se le va el efecto del buche, que es el vasito ese, ¿para dónde vuelven? Para el punto, es lo mismo. Así que no es adormecer el problema, es tomar decisiones firmes y claras sobre el hombre, bendito sea Dios. Y claro está, nosotros no pretendemos, y la iglesia no pretende, que ningún gobierno establezca, ¿verdad?, y diga, porque hay separación de iglesia y Estado y todo eso. Pero le estamos diciendo a la gente, alabado sea el Señor, que no es un asunto de gobierno. La iglesia dice, no, decide por Cristo y tú vas a ver cómo tu vida va a cambiar. Cómo tus emociones cambian, cómo tus sentimientos comienzan, aleluya, a ponerse en lugar. Porque lo que pasa es que el hombre sin Cristo, hermano, tiene una desviación total de sentimientos. Bendito sea Dios, de decisiones. No sabe para dónde va, porque no tiene uno que lo dirija. Pero cuando el hombre viene a Cristo y el Espíritu Santo viene a tomar, alabado sea Dios, a tomar control de esa persona, entonces tiene sentido de dirección el hombre. ¿Cuántos dicen amén? Pero solo Cristo es el que puede, hermano, darle sentido y dirección a la vida del hombre. Mientras tanto, es estar cavilando en dos pensamientos, corriendo de aquí, corriendo de allá. Pero yo te aseguro que una vez que tú le entregas tu corazón a Cristo y tu vida empieza a centrarse en Cristo, entonces, hermano, mire, se caen como las escamas de los ojos. Bendito sea Dios. Y tú le comienzas a ver el sentido real de la vida. Ahora sí que nosotros tenemos vida porque tenemos a Cristo. Pero el que no tiene a Cristo, hermano, está en muerte. Mire, en el pacto que Dios quería que el pueblo hiciera, bendito sea Dios, en el libro de Deuteronomio, Dios reafirma un pacto con el pueblo de Israel. Ese pueblo estaba a punto de entrar en la tierra prometida, fíjense ustedes. Un pacto es como un contrato que establece, en este caso, Dios y el pueblo de Israel. Dios, por supuesto, reconoce a Israel como su pueblo y que Israel reconociera al Señor como su Dios. En todo contrato, las relaciones que puedan existir tienen que ser una relación profunda de fidelidad, de entrega. Pero también en todo contrato se tienen que asumir deberes y responsabilidades. Cuando usted va a un banco, por ejemplo, y usted toma una hipoteca, se hace un contrato de esa hipoteca. Ahí se establecen las cláusulas en las cuales el banco tiene que cumplir, pero también se establecen los puntos donde el cliente tiene que cumplir. ¿Cierto o no es cierto? Esto no es un asunto de un lado y de otro, no. No, es de las dos partes. Y finalmente, una vez leído el contrato, cada una de las partes, tanto la persona representando el banco firma, como el cliente firma. Ahora mismo esta iglesia, nosotros tenemos un contrato con un banco. Hace 20 años que se hizo un contrato con un banco. 20 años. Y nosotros tenemos que cumplir fielmente con ese contrato. Y el banco tiene que cumplir con nosotros fielmente lo que establece el contrato. ¿Eso es así? Porque ambas partes tienen deberes y tienen responsabilidades. Pues mire, en las cosas del Señor hay algo maravilloso aquí. Dios siempre va a cumplir con el hombre. Óigalo bien. Dios siempre va a cumplir con el hombre. Porque lo que Dios promete, ¿cuántos saben que Dios lo cumple? ¿Dónde está el problema? ¿Dónde está el problema? En el hombre, en nosotros. Somos nosotros los que muchas veces rompemos el contrato. Somos nosotros los que muchas veces nos olvidamos de lo que dice el contrato. Mire, la Biblia establece cómo Dios, bendito sea el Señor, le habló al pueblo. Y cómo Dios también no solamente estableció para ese pueblo lo que son las bendiciones, sino también las responsabilidades que ese pueblo tenía que hacer. Mire, en un momento dado, a la altura del capítulo número 10 del libro de Deuteronomio, Dios, por ejemplo, le dice al pueblo, ahora pues, verso 13, ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová Dios, tu Dios? ¿Qué pide Jehová tu Dios de ti? Oiga, que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos, que lo ames, que sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Y le dice, que guarde los mandamientos de Jehová, sus estatutos que yo te prescribo hoy, que tengas, para que tengas prosperidad. He aquí, Jehová, de Jehová tu Dios son los cielos, y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que en ella hay. Solamente de tus padres se agradó Jehová para amarlos, y escogió su descendencia después de ellos a vosotros de entre todos los pueblos como en este día. Hermano, ¿qué pide Dios? ¿Qué pidió Dios del pueblo? ¿Qué pide Dios de mí? Dios pide entonces en nosotros que andemos en sus caminos. ¿Qué pide Dios? Que le amemos de todo corazón. Que sirvamos a Dios de todo corazón y con toda nuestra alma. Que nuestra entrega sea mayor, sea completa. Porque muchas veces la entrega es a media, no está completa. Muchas veces entregamos unas partes, pero otras partes no las entregamos. Entregamos muchas veces, hermano, bendito sea Dios, la mitad del corazón, pero no entregamos todo el corazón. Gloria a Dios. Tenemos que entregar todo, nuestras emociones, nuestros sentimientos. Tenemos que negarnos a ese mundo, a los placeres de ese mundo. Tenemos que negarnos a la mundanalidad, hermano. Tenemos que negarnos a la vanidad de este mundo. ¡Qué mucha vanidad hay en este mundo! ¡Qué muchas cosas vanas, hermano, nos ofrece! Mire, este es un tiempo donde cada día las modas cambian. ¡Qué mucho cambio tiene el hombre en las modas! Yo miraba a un hombre ayer, Dios mío, que lo vi en un lugar y yo dije, ay padre, si uno lo ve de noche a correr se ha dicho. Es la naturaleza creada. ¿Cuántos saben que nosotros somos la máxima creación de Dios? La máxima creación de Dios pervertida. ¿No ha visto usted? La máxima creación de Dios pervertida. Un día en un programa de televisión presentaron a un hombre y una mujer que verlos a ellos, bueno, si Satanás es algo así, yo creo que Satanás tendría que estar molesto con ellos. Porque aquello era una cosa increíble, hermano, el físico. Tatuaje desde acá, completo todo, pantallas por toda parte del cuerpo. Las orejas, ya no tenía orejas, porque eran, aquello era una cosa increíble. Los dientes de vampiro, así, de vampiro. Dientes así, bien largos, bien grandes. Cosas, una cosa horrible. ¿Sabe quién ha hecho eso, hermano? El mismo Satanás. ¿Quién ha querido pervertir la máxima creación? Satanás, hermano. ¿Y cómo lo ha hecho? A través de todas estas cosas. A través de todas esas cosas. Los tatuajes. Hay cristianos que aceptan los tatuajes. Hay pastores que aceptan los tatuajes. Que se ponen tatuajes. Porque eso no es ningún problema. ¿Acaso la Biblia no habla de que no puede, Dios no quería que el cuerpo fuera mutilado? Si usted lo tiene en vida pasada, yo estoy hablando del presente, yo estoy hablando de ahora. Si en su vida pasada usted lo hizo, tranquilo. Usted es Cristo ya. Usted es nueva criatura, usted es nueva criatura, tranquilo. Yo estoy hablando de los que ahora, estando en Cristo, aceptan todo este tipo de aberración. Se pueden tatuar, ponte aquí, ponte allá. Bueno, y tú dices, pero ¿dónde va a llegar nuestra sociedad? Ahora los hombres se pintan las uñas. Yo vi un hombre ayer con las uñas negras, pintadas, negras. Eso viene de Batman y de toda esa serie. Pero como ahora todo eso es, ahora hay hombres que quieren ser Batman y mujeres que quieren ser Gatúbela. Usted ve que todo es todo eso, y todo eso es aceptable y todo eso se ve bien para mucha gente, gloria a Dios. Yo cada vez que veo eso, yo digo, el Señor que prenda al diablo. Porque eso no es otra cosa que tratar de depravar la máxima creación de Dios. Dios quiere la entrega del hombre total y completa, hermano. Y cuando el hombre dice a Dios, mi vida te pertenece, mire, no le entrega el corazón, le entrega el corazón, le entrega el alma, le entrega el cuerpo. Y si le entrega el cuerpo le pertenece al Señor. Entonces, ¿qué dice la Biblia? Que nuestro templo viene a ser, hermano, el cuerpo. ¿Templo de quién? Del Espíritu Santo. Alábalo, que Dios es bueno. Por lo tanto, todo lo que el hombre haga contra este cuerpo, peca contra Dios. ¿Por qué? Porque ahora esto es templo del Espíritu Santo. Si usted se llama a ser cristiano, usted tiene que entender que su cuerpo es templo del Espíritu Santo. Ahora, si no es cristiano, eso es otro problema. Pero el que tiene a Cristo, el que ha aceptado a Cristo como en su corazón, en su vida, y ha tomado esa decisión, entiende que su cuerpo ahora le pertenece al Señor. Por lo tanto, tiene cuidado lo que hace contra ese cuerpo. Es templo del Espíritu Santo. ¿Usted va a mutilar? ¿Usted va a dañar lo que le pertenece al Espíritu Santo? Alabado sea el Señor. Yo sé que por ahí hay muchas teorías. Yo he escuchado muchísimas teorías sobre estos asuntos. Pero yo sigo todavía la antigua. Levanta la mano y alaba a Dios. Yo sigo creyendo, aleluya, lo que aprendí hace muchos años. Y a esta edad yo no voy a cambiar, déjeme decirle. Porque lindo me vería yo un viejo ya. Ahora gemociarme, no hombre, no. Bendito sea Dios. No. Sea Dios glorificado para siempre. Por eso usted ve, yo lo dije aquí hace poco, que yo era maniático, ahora yo soy maniático para ponerme una ropa, comprar una ropa, un pantalón. No, porque yo voy a la... Y yo veo, mire, yo he ido a muchas tiendas, entonces ahora la ropa es que los pantalones, ya no hay pantalones casi para hombres. Cuando usted lo mira, te dice, eso se ve raro. Entonces uno tiene que estar escogiendo ahora ¿qué camisa te pones? Porque algún modista por allá dijo, yo voy a hacer esto, ¿ya? Y como uno no sabe la mentalidad de ese, viene y lo plasma, y lo lleva, y allá vienen aquellos que producen, y los que venden, y entonces vino alguien y lo presentó, porque viene lo que se llama la promoción, usted sabe, que es la venta, y allá por televisión, por aquí, por prensa, por lo otro, y entonces como eso es lo que la gente compra, lo que se vende, pues usted ve a la gente en avalancha a comprar eso. Muchas veces no examinan ni lo que están viendo, ni lo que se están poniendo. Una vez una hermana de la iglesia, yo voy a decir esto aquí, estoy por internet, pero lo voy a decir, llegó y entró por el templo, no es aquí, estoy hablando de hace muchos años en otro lugar. Entró y cuando yo estoy así en el altar, yo dije, ay Dios mío. Y fui atrás y le dije a una hermana, dile a la hermana que vaya a la casa y se cambie esa camisa. ¿Por qué, pastor? Le dije, mírala bien. La camisa, hermano, tenía un dibujo de una mujer desnuda en el frente. ¿Y ella no se dio cuenta? Una mujer desnuda en el frente de él. ¿Y ella no se dio cuenta? Porque usted sabe que hay cosas que son mensajes subliminales que están detrás de él. Es una figura y usted lo que hace es mirar. Cuando la hermana vio aquello, dijo, ¡ay, Señor amado, Padre! Y fue a donde la hermanita y le dijo, hermanita, mira, tú chequeate la camisita, vete al baño y chequeate la camisita. Cuando ella chequeó, hermano, aquella hermana salió de la iglesia avergonzada ella misma, no por lo que nosotros hicimos, al contrario. Y vino de mí, perdone, pastor, la verdad que yo no había visto esa camisa. Y yo, bueno, porque a veces compramos sin mirar, a veces compramos porque alguien dijo, mira, cómprate aquello, mira, eso es lo que está en el momento. O sea, esto, no, hermano, gloria a Dios, la gente de Dios, tenemos que tener cuidado lo que compramos, tenemos que tener cuidado, bendito sea el Señor, lo que nos ponemos también. ¿Usted no ha visto, hermano, que hay una depravación para depravar la máxima creación? ¿Qué es lo que quiere Satanás? Pues mire, que el hombre se desnude y que la mujer se desnude. Yo estoy hablando aquí abiertamente, no tengo miedo. Por eso usted ve que las ropas de ahora es cómo enseñar la desnudez. El Señor los vistió en el Edén, ¿cierto o no es cierto? Cuando se vieron desnudos, ¿qué el Señor hizo? Le mandó a hacer unas túnicas, los vistió. Pero la serpiente antigua que sigue todavía en su función, lo que quiere es seguirlo desnudando. Por eso todo lo que usted ve, la moda es cómo enseñar aquí, cómo enseñar aquí, cómo enseñar aquí, cómo enseñar aquí, cómo enseñar. Yo no tengo que ser muy explícito en esto. Usted sabe lo que estoy diciendo. Pastor, se desvió. No me desvié. Alabado sea Dios. Bendito sea el Señor. Hermano, porque Satanás lo que quiere es desviar al hombre y desvirtuar lo que Dios ha creado. ¿Por qué morir como réplica si Dios no hizo original? Hay gente que cuando mueren son réplicas. Porque usted sabe las cosas que se han puesto. Y las inyecciones que se han metido, y donde que se han quitado, y lo que se han añadido, y aquí y allá. Yo me imagino que esos gusanos cuando van a comer allá abajo, dirán, oye, usted no sabe cómo, tan bien como sabía que el otro. Este tiene un sabor raro, como a químico. Alaba lo que Dios es bueno. Bendito sea el Señor, que hay gente que muere como réplica y Dios lo hizo original. Esto no es Main Taiwán, esto es Main Cielo. Su nombre es gloria, levanta la mano y alaba a Dios. Levanta la mano y alaba a lo que vive. A su nombre gloria, a su nombre gloria, a su nombre gloria. Hermano, en ese capítulo número 30 del libro de Deuteronomios, el Señor le dice que tú vas a escoger al pueblo. Yo he puesto delante de ti hoy la vida, el bien, la muerte y el mal. Yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos, que guarde sus mandamientos,
sus estatutos, sus decretos, para que vivas y sea multiplicado. Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Mas si tu corazón se apartare y no oyeres, y te desviares, te extraviares, te inclinares a dioses ajenos, y le sirvieres, yo os protesto hoy que de cierto pereceréis. Oiga, eso fue dicho por el Señor al pueblo de Israel. No prolongaréis vuestros días para sobre la tierra a donde vais, pasando el Jordán para entrar en posesión de ella. A los cielos y a la tierra, mire lo que dijo el Señor, yo los llamo por testigo hoy contra vosotros, que os he puesto delante de la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Qué bueno es saber, hermano, que Dios, conociendo que la capacidad del hombre muchas veces no es la mejor en las determinaciones, en las decisiones, Dios mismo es el que le dice, escoge pues la vida. Está la muerte y está la vida. Pero Dios mismo dice, escoge pues la vida. Porque Dios sabe que hay ocasiones donde la mente nuestra se puede turbar, pero Dios le da la dirección y le dice, escoge la vida, te conviene esto, te conviene esto. Te conviene entrar por aquí, es lo mejor para ti, porque Dios sabe hacia dónde el hombre puede ir, en otra dirección contraria a su voluntad. Que en esta noche, mis amados, el Señor nos ayude, porque las promesas de Dios son grandes para un pueblo que le sirve, pero eso está sujeto también a la obediencia. ¿Cuántos dicen amén? Sujeto a la obediencia. Mire, con esto termino. Hace muchos años atrás, yo estaba pastoreando la iglesia de Guaraguao y yo recibí una carta de un misionero radicado en Japón, brasileño radicado en Japón. Yo estaba en un proceso de decisión. En ese proceso de decisión, aquel hombre, Dios lo usa allá en Japón para escribirme exactamente lo que yo necesitaba. En la toma de esa decisión, el Señor le dio una palabra para mí y en aquella carta, que era un papiro, decía, le confirmaba a Dios lo que tenía que hacer. Y una de las cosas que Dios me hablaba a través de ese hombre en aquel escrito era cómo obedecer a Dios. Cómo obedecer a Dios trae grandes bendiciones, pero cómo desobedecer a Dios trae graves consecuencias. Así que en aquel momento yo decidí obedecer a Dios. Una de las cosas que Dios me hablaba por ese hombre en aquel escrito es, hermano, cuando uno obedece a Dios, lo que Dios pone en tus manos, Dios lo prospera y Dios lo bendice. ¿Cuántos lo creen? Sea poco, sea mucho. Sea poco, sea mucho. Dios abre las ventanas de los cielos para bendición tuya y bendición de los tuyos. Porque obedecer a Dios trae grandes bendiciones. Dios se lo dijo al pueblo de Israel. Pero las consecuencias de la desobediencia también son graves. Es por eso, hermano, que yo escojo obedecer a Dios. ¿Cuántos quieren escoger obedecer a Dios? Es por eso, hermano, que yo escojo la vida. ¿Cuántos quieren escoger la vida? El Señor dijo, escoge la vida. Amigo que me escuchas en esta noche, termino diciéndote, escoge para tu bien. Escoge para el bien tuyo y escoge para el bien de tu familia, y la solución siempre va a ser Cristo. No hay otra. Por más que te puedan llevar a otro tipo de soluciones, todas esas soluciones son efímeras, pasajeras, fallan. El único que no falla se llama Cristo. Pónganse a pie en la iglesia, hermano. Decidamos por Cristo siempre. Decidamos por el bien siempre. Hermano, hay una lucha fuerte en el ambiente entre el bien y el mal. ¿No lo ha notado usted? Que hay una lucha fuerte, constante entre el bien y el mal. ¿Verdad que sí? Es una guerra lo que hay ahí en ese ambiente allá afuera. Entre el bien y el mal. La fuerza cada día es mayor. Espiritualmente. Entonces, nuestras decisiones correctas hacen, hermano, que disminuyan las fuerzas, aleluya, del mal y crezca el bien.
Pero es cuando una iglesia entra en absoluta obediencia a Dios en todo. En todo. En casa, en el trabajo, donde quiera que uno está. Y cuando nuestro testimonio, como decía nuestra hermana Lourdes esta mañana, donde quiera que nos paramos, intachables. Que la gente diga que lo que nosotros somos aquí, lo somos allí, lo somos allá, donde quiera que nos paremos. Somos los mismos. Somos gente de una sola pieza, que no tenemos doble vida, una vida de creyente y una vida de no creyente. No, somos creyentes, no tenemos doble vida. No somos cristianos de la secreta. ¿Ha oído eso? Cristianos de la secreta. Ahí está una película dominicana que la titularon Cristianos de la secreta. Son aquellos que se esconden. Que una cosa son en la iglesia y otra cosa son allá afuera. Gloria al Señor. Cristianos de una sola pieza. ¿Cuántos quieren escoger siempre por Cristo, hermano? Es un tiempo de decisión. Saben, hermano, el Señor está marcando su propiedad. ¿Cuántos saben que el Señor está marcando lo suyo? El Señor se lleva a los suyos, hermano. Los que son de Cristo, el Señor un día los va a llevárselo. Es lo que dice ese texto que está ahí. Los que son del Señor, un día el Señor se los va a llevar. Y eso puede ser en cualquier momento. Eso puede ser en cualquier momento. En cualquier momento. En cualquier momento explota un revolú. Hoy el hermano Douglas, nos encontramos, ¿verdad? Y el hermano Douglas, que fue el que me dijo que venía el revolú en julio, ¿se acuerda? Que le mencioné este testimonio. Hoy nos encontramos en un lugar y me dijo, pastor, estaba en Estados Unidos, en cualquier momento explota un revolú fuerte, o con China, o con Rusia. Hay un ambiente tenso, hermano, ahí, tenso, hay un ambiente tenso. Pero saben ustedes, la iglesia se va pronto de este mundo. Y hay cristianos, hay gente todavía jugando a los cristianos por ahí. Como que sí, como que no. Como que entro, como que no entro, como que busco, como que no busco, como que adoro, como que no adoro, como que sirvo, que no sirvo. No, hermano, mire, este tiempo de estar ahí, firme, 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 no claudicar por nada. Nuestra decisión es Cristo, 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 Cristo. Me ofrezcan lo que me ofrezcan, Cristo. Jóvenes que están aquí, allá afuera te van a dar muchas ofertas, deséchalas, recházalas, por más bonitas que parezcan. Por más bonita que parezcan, dile, no la quiero, no la necesito. Yo tengo uno que se llama Cristo, que es mejor que todo lo que ofrece ese mundo allá. Levante su mano al cielo. Todos los que deciden. Mire, hermano, ¿qué usted cree si esta noche nos volvemos a convertir? Yo me quiero convertir otra vez esta noche. ¿Cuántos quieren convertirse al Señor otra vez esta noche? Venga para acá, todo aquel que quiere decirle, Señor, Señor, aquí estoy, Señor. Aleluya. Oh, aquí estoy, Señor, voy a renovar mi contrato contigo. ¿De vez en cuando hay que hacer eso? ¿Verdad que sí? ¿Que de vez en cuando uno tiene que renovar ese contrato? Si de vez en cuatro. Mire, el contrato de esta iglesia se renovaba de cada cinco. ¿Verdad? El último lo hicimos hace